escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La verdad que esta historia, que nos encanta, vuelve una y otra vez al programa, porque hace mucho, mucho tiempo te contamos de una familia española que entre los chismes arrumbados de su casa encontró un cuadro y que, bueno, lo quiso sacar y poner en comercio y bueno, lo puso a la venta por un precio muy módico y después se encontró con que era un tesoro internacional, un Caravaggio internacional. Ayer hablábamos de nuevo del asunto porque en el cine, en la sección de cine, revelábamos que se había hecho sobre este tema un precioso, una creación fílmica, un documental que se llama El Dormido, El Caravaggio Perdido, o en versión original The Sleeper, El Caravaggio Perdido, ¿no? Porque así llaman a las piezas históricas importantes del mundo del arte que se saben vivas, pero que no se sabe dónde están, por ejemplo. Son los llamados durmientes, ¿no? Ocurre de vez en cuando que aparece un cuadro de Velázquez, o un cuadro de Rubens, o un cuadro de Van Gogh, cuya existencia más o menos se tenía documentada, pero que no se sabía dónde estaba. Bueno, pues en este caso, de verdad, la historia supera la ficción. Es tremendo, de verdad, de verdad. Cuando en 2021 empezó a correrse la voz de que un cuadro publicado en el catálogo de la Casa de Subasta San Sorena de Madrid, que por cierto está a la vuelta de la esquina con respecto a los estudios centrales de COPE, y que se atribuía al Círculo de Ribera y estaba valorado en 1.500 euros, pues de repente el mundo del arte se volvió loco.
Para mí es stata veramente una de las cosas, debo decir, tra...
Para mí ha sido una de las cosas más emocionantes de mi carrera.
Porque yo soy muy escéptica.
Yo soy muy escéptica. Siempre he dicho que no, que era imposible encontrar un nuevo Caravaggio. No pensaba que podría haber todavía un Caravaggio no reconocido. Fue muy emocionante. Como reencontrar a un amigo. No sé cómo explicarlo.
Encontrar un amigo, no lo sé cómo explicarlo.
You can discover many things.
Puedes descubrir muchas cosas, artistas que han estado perdidos, pero a día de hoy, descubrir un Caravaggio perdido es lo mejor que le puede pasar a alguien en este negocio.
Tú fíjate, en este caso ni estaba documentada la existencia del Caravaggio. Es el gran maestro italiano de los claroscuros. La pieza se encontró en el barrio de Salamanca de Madrid, en una casa, y al principio pues salió por 1.500 euros, ¿vale? Era un Ecce Homo, un Cristo torturado antes de la crucifixión. Pero una vez descubierto que se trataba de un Caravaggio, el valor se puso en 300 millones de euros. Y fue un auténtico thriller. Nuestro siguiente invitado ha tenido la capacidad de comprender la historia apasionante que estaba detrás y que ya está en los cines. Álvaro Longoria, muy bienvenido, enhorabuena.
Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros.
¡Qué barbaridad! ¿Cuándo intuyes que estás ante un historión?
¡Qué barbaridad! Eso es lo que yo digo. La verdad es que fue todo muy, muy rápido. Muy rápidamente, yo ya conocía a Jorge Coy, que es el anticuario protagonista del documental. Y cuando oí los rumores de que había un cuadro perdido que reaparecía, había rumores, todavía no se sabía, en la subasta de Ansorena, le llamé para preguntar qué está pasando. Y me dijo, no, bueno, hay este cuadro, parece que es un Caravaggio. Le dije, mira, yo solo te digo una cosa, si vas a participar en esto, me gustaría rodar todo el proceso desde el principio y acompañarte en la historia. En ese momento él todavía no tenía nada, o sea, no tenía el cuadro. Me dijo que sí, y ahí empieza una aventura increíble de lo que es el renacimiento de un cuadro en el mercado, los expertos, bueno, todo.
Bueno, me sorprende muchísimo porque denota, para empezar, una sabiduría. O sea, tú te das cuenta de que esto es un hallazgo extraordinario, que Caravaggio es señero en el mundo del arte, y te anticipas enormemente.
Bueno, yo ya estaba investigando este concepto, que era una cosa que me llamaba muchísimo la atención, de la diferencia entre el valor y el precio en el mundo del arte, ¿no? Eso, como decía Antonio Machado, solo el necio confunde valor con precio. Pues nosotros lo hacemos todo el rato, ¿no? Y porque hay pintores con muchísimo valor que tienen un precio muy pequeño y algunos pintores que tienen muchísimo valor y que tienen un precio enormemente alto, como es el caso de Caravaggio, ¿no? Es quizá el maestro antiguo más valioso. Está Leonardo, Da Vinci y Caravaggio. Probablemente son los dos superstars, ¿no? Y entonces eso me llama mucho la atención. Y claro, cuando ya estás con el ojo atento, digamos, ya estás mirando el tema, yo no sabía cómo enfocarlo, de repente, cuando surge el rumor, me di cuenta que hay una buena historia. No solo me di cuenta yo, ¿eh? Muchísima gente, todos los medios de comunicación se volcaron con la historia, pero yo tuve la suerte de que yo ya había estado con ellos, ya estaba dentro, tenía su confianza y me dejaron pasar al otro lado del espejo para contar la historia desde dentro.
Claro, es que esto es lo bonito, porque vamos viendo cómo las personas se van quedando alucinadas, descubren lo que tienen, acuden a los marchantes, lo que esto les dice. O sea, es que es un verdadero thriller. Cuéntanos por qué la familia Pérez de Castro, que era la propietaria original de este cuadro, que no sospechaba que era un Caravaggio, encuentra esto y decide deshacerse de ello.
Bueno, es casi como, parece mentira, ¿no? Como decías tú, la realidad supera la ficción. Bueno, la abuela, digamos, se quiere cambiar a una casa más pequeña porque muere su marido, han pasado unos años, y decide, pues, reducir. Y en esa reducción empieza a llevar unos muebles a Ansorena y una de las sobrinas le dice: oye, ya que estamos, ¿por qué no te llevas alguno de estos cuadros? Y ella, pues, dice: bueno, pues venga, adelante, ¿no? Y se llevan este cuadro, que ya lo habían intentado. Es un cuadro que ellos pensaban que era valioso, pero sí que lo intentaron valorar varias veces y todo el mundo les dijo que no valía nada. Y cuando lo llevan a Ansorena también les dicen que, bueno, Escuela de Rivera, 1.500 euros.
Es curioso porque, bueno, a lo mejor es que se nos acostumbró a la mirada, pero es que es muy bonito. Es muy bonito el cuadro. Y sin embargo nadie se daba cuenta.
Eso es lo sorprendente, ¿no? Es verdad que en Ansorena llegan muchísimos cuadros. Ellos no son expertos en esta época en particular, pero es verdad que parece mentira que nadie se diese cuenta, que nadie se hubiese dado cuenta, y sobre todo que todo el mundo dijese: no vale nada, ¿no? O sea, el cuadro, que es un poco la tesis esencial, es decir, el valor del cuadro, o sea, el valor artístico del cuadro es tremendo. Cualquiera que lo ve hoy en día dice: wow, menudo cuadro. Pero como no tenía firma, pues menudo cuadro, pues no vale nada, ¿no?
Claro, claro. Porque a veces, ¿sabes? Aparecen cosas de autores que no son más que rastros menores de sus grandes obras. Que de repente ves ahí un arbusto en lontananza y te dicen que, bueno, que es una forma de Goya, ¿no? O algún grabado. Pero claro, aquí es que es espléndido, porque es un Cristo muy doliente en primer término, con los abusadores en torno, torturándolo, muy expresivos. Bueno, de hecho hay un Ecce Homo, atribuido también originalmente a Caravaggio, expuesto en el Palacio Blanco de Génova, en Italia. ¿Se ha desmentido que este también sea del genio o es que pintó dos diferentes?
No, dicen que es muy poco probable que se pintase dos veces. Se sabía que él había pintado un Ecce Homo. Eso sí que estaba documentado en 1603-4. Se supone que él pinta un Ecce Homo, pero bueno, ahí se pierde. Entonces, como nadie sabía dónde estaba, el Ecce Homo que había colgado en el Palacio de Génova era el Ecce Homo de Caravaggio, porque más o menos coincidía con las medidas y tal. Ecce Homo es un pintor muy copiado contemporáneamente, es decir, en su época ya le copiaban mucho. Total, que claro, había muchas copias de la época, que luego, pues con el tiempo, se convirtieron en verdaderos o era la mejor versión de ese cuadro, ¿no? Claro, cuando aparece el nuevo Ecce Homo, este en Madrid, y todo el mundo consigue encontrar la procedencia y darse cuenta de que es verdadero, o que parece, o que se intuye, o que hay un consenso generalizado de que podría ser verdadero, el de Génova inmediatamente pasa a ser una copia.
Sí, sí, porque además el de Génova, Cristo parece un adolescente avergonzado y en cambio el Ecce Homo nuestro o tuyo o de quien sea...
Ojalá fuese mío.
Efectivamente, tiene un rostro impresionante, ¿no? Una de las mayores expertas del mundo en Caravaggio es la historiadora italiana María Cristina Terzaghi, con la que has podido hablar para la película. ¿Ella tuvo claro desde el primer momento que estaba ante una obra maestra?
Fíjate, es una cosa curiosa. La identificación del cuadro se produce en Italia porque el catálogo de Ansorena se publica en Internet. Y alguien, no sabemos quién, yo he recibido mucha gente que me decía yo lo vi primero, se da cuenta y hace una foto de WhatsApp y empieza a mandarlo por ahí. Y a Cristina le llega, ella es una estudiosa de Caravaggio, y le llega el WhatsApp y le dicen, oye, mírate esto porque no sé. Y entonces ella se vuelve loca porque, claro, ella tenía la sensación de que ese cuadro estaba perdido y se pone a investigar y empieza a darse cuenta de que tiene algo. Es verdad que por una foto de WhatsApp es muy difícil identificar el valor artístico, a menos que seas un absoluto experto de Caravaggio y lleves toda la vida estudiándolo, ¿no? En cuyo caso ella inmediatamente se dio cuenta. Tenía dudas al principio, pero luego se vino a Madrid, lo vio y yo creo que ya lo dio por bueno, o ella tuvo la sensación de que era bueno. A partir de ahí ya la cosa se dispara, ¿no? Se vuelve una locura, todo el mundo intentando comprarlo, peleas y de todo.
Hasta donde yo recuerdo, cuando vinieron los amigos de la familia Pérez de Castro a contarnos cómo había sido, sí que nos contaron que había sido un antecesor de los parientes, o sea, un ancestro, el que lo había traído de Italia porque era embajador ante en Roma, ¿no? Y que en un momento dado lo trae a España. ¿Eso lo tenéis ya establecido?
Fíjate, la versión final es diferente. O sea, el virrey, después de mucho estudiar, Cristina Terzaghi, que es la que se ha estudiado esto al dedillo, el virrey de Nápoles, cuando en 1610, por ahí, cuando vuelve a España, le trae unos cuadros de regalo al rey. El rey lo mete en las colecciones reales. Este cuadro parece ser que volvió con el virrey de Nápoles. Y años más tarde, después de las guerras napoleónicas, cuando aquí se monta un barullo tremendo, los cuadros van de aquí para allá, los franceses destruyen muchos, bombardean el Prado, y hay un caos total, este cuadro pasa de la colección real a la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y Evaristo Pérez de Castro, que es un antepasado de los Pérez de Castro, era primer ministro en la época y un gran amigo de Goya. Y él se da cuenta de que este cuadro es muy valioso, pero que en el fondo nadie lo valora porque Caravaggio en esa época no era, digamos, lo que es hoy en día, ¿no? Era un pintor, lo que llaman pintor de pintores. Es un pintor muy valorado por los pintores, pero no tanto por el mercado, ¿no? Y él lo cambia por un Alonso Cano, hace una permuta, que Alonso Cano en esa época era lo número uno, ¿no? O sea, ese hoy en día pues no tiene tanto valor, pero en 1815 o 20 Alonso Cano era como, yo qué sé,
estaba de moda,
Rocco,
sí.
Hoy. Sí. Total, que él se lo queda y lo mete en su casa y ahí se queda, que van pasando las generaciones y se va olvidando esa memoria, ¿no?
La obra, evidentemente, entiendo, se ensucia, se ennegrece, cambia con el paso del tiempo. Vosotros, tú, quiero destacar el momento en el que la obra es restaurada por el equipo del italiano Andrea Cipriani. ¿Cómo fue?
Pues la verdad es que es muy impresionante cuando ves esto en primera persona. Claro, yo no tenía tanta experiencia, a pesar de que sí que había estudiado el tema del mundo del arte y eso, y había visto restauraciones y tal. Pero, claro, cuando te metes en una habitación con un cuadro de 1600, un Caravaggio, y ves cómo lo empiezan a restaurar, al principio te da mucho respeto, ¿no? Porque, a ver, hay que quitar todo, hay que quitar todas las restauraciones antiguas y quitar barnices, y ahí hay un riesgo tremendo, porque si el cuadro está en mal estado o se ha se pasan de frenada, digamos, quitando cosas, se puede encargar el cuadro, ¿no? Y luego, pues es muy, muy interesante cómo lo hacen. O sea, al final es un trabajo de palillos de algodón.
¿Sabes? Sí, sí.
Durante
sí.
meses y meses y meses y meses y meses, quitando cositas, volviéndolas a poner. Y luego volver a barnizarlo. Y
fijarlo.
Es que el cambio es brutal.
El cambio es muy grande.
Sí, es fijar la pintura para que no se caiga, porque estaba un poco craquelada. y que el gran riesgo es que se caiga la pintura. Pero claro, todo esto nosotros lo rodamos durante, yo qué sé, igual tenemos, yo qué sé, 60 horas de restauración grabadas. Pero claro, en la película no puedes poner eso porque...
Porque nos aburrimos.
Claro, y yo quería que la cosa no fuese un documental didáctico sobre la restauración de un Caravaggio, sino una aventura que podía ser el robo de una joya o el secreto de Thomas Crown, ¿no?
Claro. Qué bonito. Claro, si te, al final, si después de la restauración, España califica el cuadro como bien de interés cultural, que eso significa que no se puede sacar así como así de España y que creo que tiene incluso prioridad el patrimonio español para acceder a él y comprarlo, ¿no?
Sí, esto es una ley que existe en España y que existía en muchísimos países de Europa en la época del expolio, cuando vienen extranjeros y se llevan obras maestras, ¿no? Entonces hay una ley que convierte a los bienes de mucho valor inexportables y el Estado tiene más o menos el control sobre lo que pasa con esos bienes y además tiene el derecho de comprarlo en el caso de que se venda al mismo precio que cualquier oferta. Derecho de tanteo y retracto se llama. Con lo cual, este cuadro, desde que se identifica hasta que se declara BIC, bien de interés cultural, pasan unos meses. De hecho, se declara BIC en diciembre y el cuadro se identifica en abril. Esos meses son de mucha incertidumbre. Si el cuadro hubiese salido de España, atribuido a la Escuela de Rivera, que probablemente sí que hubiese podido salir, se hubiese podido vender fuera, en el mercado internacional, a todos los posibles compradores, en el momento en que se limita la posible exportación, el número de compradores se reduce muchísimo a los coleccionistas que quieran tener un cuadro en España y, por tanto, el precio se reduce por 10 veces. Bueno.
De todas formas, tenemos que concluir por mor del tiempo radiofónico, pero al cabo se quedó en España, lo acabaremos viendo en el Prado, y hizo ver la película porque en sí misma es una obra de arte y creo que quien va se queda completamente sorprendido. O sea que Álvaro Longoria, enhorabuena y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias por tenerme.